suspensión de las operaciones consulares en La Habana y el reinicio del programa de libertad condicional para la reunificación familiar cubana, ha expresado la representación diplomática el 30 de diciembre pasado. Prensa Asociada observa que la reanudación coincide con el mayor éxodo migratorio desde Cuba en décadas, impulsado por el recrudecimiento de la crisis económica y política en Cuba. A finales de diciembre, las autoridades de Estados Unidos reportaron la detención de 34.675 cubanos en la frontera con México durante el mes de noviembre, un 21% en comparación con los 28.848 casos del mes de octubre. Esa cifra ha sido y ha venido aumentando mes a mes. Los cubanos son ahora la segunda nacionalidad más numerosa, después de los mexicanos, en la frontera, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. Y es que Estados Unidos ha iniciado este miércoles la ampliación del visado en su consulado en La Habana, uno de los acercamientos más importantes desde que el presidente Joe Biden asumió el gobierno, y luego de una serie de inexplicables incidentes de salud entre el personal diplomático que redujo la presencia estadounidense en la capital cubana desde 2017. La reapertura se produce en medio de este récord migratorio de cubanos que arriban de a miles al vecino país, tanto por tierra, por la frontera norte de México, como por mar, a través de peligrosos viajes en balsas rústicas o mediante traficantes cruzando el estrecho de la Florida. Eduardo González, un trabajador independiente de la construcción, la joven Melissa Vázquez y su madre Aileen Lagos, hacían parte hoy de estos primeros cubanos que desde temprano se han congregado en un parque aledaño a la sede diplomática para presentar a las citas convocadas por los funcionarios de Estados Unidos mediante teléfono o correo, o averiguar sencillamente la manera de conseguir visas, relataron a la agencia francesa de prensa sobre el motivo de su presencia en esa sede consular.
Favorable a todo el cubano que va a viajar, por supuesto. No tiene que gastar ese gasto de dinero de viajar por allá. Aquí puede hacer los trámites, eso por supuesto. Bueno, yo estoy aquí hace 5 años, en 2017, que tuve la entrevista, yo me quedé pendiente de entregar un documento. Todavía no sé si me van a dar solución tampoco, porque no he podido ver. Estoy esperando que saquen para que me digan.
Ya entramos, todo fue muy rápido y ya puedo. Ya tengo que buscar la visa y ya puedo viajar.
Claro, porque se va, entonces como yo no quiero que se vaya, pues estoy así alegre y triste a la vez. Las dos cosas. Pero bueno, por el bien de ella.
El aumento de la migración cubana se debe a una compleja serie de factores como la crisis económica, energética y política, además de un profundo descontento entre la población, informa Prensa Asociada. Aunque la mayoría de los migrantes que se dirigen a Estados Unidos salen del país en vuelos a Nicaragua, para luego entrar a pie por la frontera con México, miles han optado por una peligrosa travesía marítima, la que implica que algunos migrantes cubanos recorran unas 90 millas para llegar a la costa de la Florida, a menudo en embarcaciones precarias y repletas, agrega The Associated Press. El gobierno de los Estados Unidos, el Servicio de Guardacostas y la Patrulla Fronteriza han advertido constantemente de los peligros de hacerse a la mar a bordo de precarias embarcaciones, lo que ha costado la vida de un número no determinado de personas en las peligrosas aguas del estrecho de la Florida. Al éxodo cubano se suma el aumento de la emigración a Estados Unidos desde países como Haití y Venezuela, lo que obliga al gobierno a lidiar con una situación cada vez más compleja en la frontera sur. Y a propósito, la tripulación del escampavía Pablo Valent, de la Guardia Costera de Estados Unidos, repatrió a 71 cubanos este martes, luego de varias interceptaciones frente a las costas floridanas. Por su parte, el teniente comandante John Beale, del Distrito 7, indicó que los equipos de la Guardia Costera están patrullando los pasos del Estrecho de la Florida, el Windward y el Estrecho de la Mona, para rescatar y repatriar a quienes intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos en embarcaciones inseguras y sobrecargadas. Desde el 1 de octubre del año pasado, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 4.153 cubanos en comparación con 6.182 migrantes cubanos en el mismo año fiscal anterior. Y en otros temas, han denunciado golpizas a 3 presos plantados en huelga de hambre en la prisión El Típico de Manzanillo. Tomás Cardoso amplía.
Tres presos del 11J condenados por su participación en las protestas populares en el poblado de Manzanillo, en la provincia de Granma, quienes se encuentran cumpliendo sentencia en el penal El Típico de la localidad y que habían decidido plantarse a partir del 2 de enero por los abusos que se cometen en su contra, la falta de asistencia médica, la pésima alimentación, así como los falsos rumores de un otorgamiento de licencia extrapenal, ayer fueron golpeados y sacados violentamente de este centro penitenciario por oficiales de la policía política. Denunciaron sus familiares en comunicación con el periodista independiente y miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, Juan Carlos González Leiva.
Seguridad del Estado da paliza a tres manifestantes del 11 de julio que se plantaron en huelga de hambre en la prisión El Típico de Manzanillo. Julio Roberto Sánchez Brizuela tiene 23 años y fue condenado a 8. Fernando Michel Barzaga Montpié, de 41, fue condenado a 5. Y Andrés Espinosa Fernández, de 40, está sentenciado a 4 años de cárcel. Los delitos, desorden público y atentado. La policía política apaleó este 3 de enero a los manifestantes del 11 de julio, después que se plantaran en huelga de hambre, de acuerdo con las denuncias entregadas al Consejo de Relatores por teléfono por varios familiares.
Luego de conocer los detalles de lo ocurrido, familiares de los tres condenados, sin vinculación con la disidencia, se personaron en la prisión El Típico, donde las autoridades no le dieron información hacia dónde fueron llevados sus seres queridos. Por tanto, hasta este momento se desconoce el paradero de los tres reclusos, explicó González Leiva.
Carlos Montpié, primo de Fernando, dijo que luego de la paliza que le dieron, fueron sacados a rastras por los militares y llevados hacia paradero desconocido, y que cuando ellos se personaron en la mencionada prisión, ya se los habían llevado. Por su parte, Fernando Michel había asegurado en una llamada al Consejo de Relatores que ellos comenzarían la protesta el 2 de enero, la cual incluiría el rechazo a todos los alimentos y bienes del penal.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Amnistía Internacional ha exhortado a la dictadura cubana la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara y a todas las personas detenidas por el ejercicio pacífico de su libertad de expresión y de reunión pacífica. Actúa ahora por Luis Miguel, declaró Amnistía en Twitter, donde publicó una petición que pide la libertad del prisionero de conciencia. El tuit viene acompañado de un video con varias personalidades pidiendo la libertad de Luis Manuel Otero Alcántara y respeto a los derechos humanos en Cuba. Y atención que el preso político Yander Rodríguez Iglesias ha denunciado en una carta que las autoridades de la prisión combinado del este de La Habana lo discriminan por su manera de pensar. Amplía Yolanda Huerga.
El preso político Yander Rodríguez Iglesias, recluido en el Combinado del Este, denunció que sufre malos tratos y discriminación por su manera de pensar por parte de las autoridades del penal.
Lo han maltratado verbalmente. Recuerde, le dio dos piñazos fuertísimos en el pecho.
Lamentó su madre, Isabel Dorellis Iglesias Rivero.
Hace poco dice que así enfermo. Lo esposaron, lo bajaron, lo sentaron en una oficina y lo tuvieron esposado horas. Lo volvieron a subir, le quitaron las esposas, lo mantuvieron para donde la sede donde él está y no le dieron una explicación de por qué lo tenían ahí así.
En una carta entregada el 27 de diciembre a su esposa Yarelmi Oliva Millo, Rodríguez Iglesias, enfermo de hepatitis, se queja de la ausencia de una debida atención médica y de la suciedad y falta de higiene reinante en las celdas.
Tiene dolor en el hígado. Él está con hepatitis hace 2 meses aislado. Allí no va un médico, allí no va nadie a hacerle un estudio, a hacerle un análisis.
La hepatitis A, frecuente en las cárceles cubanas, es una inflamación del hígado que se propaga principalmente cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados por heces de una persona infectada. Su aparición es favorecida por malas condiciones sanitarias, hacinamiento, malnutrición, inmunodeficiencia y contaminación del agua y alimentos. El prisionero político también critica la mísera ración de comida, desprovista de valores nutritivos a la que pueden acceder los reclusos y de la carencia de habituallamiento para protegerse del frío. Rodríguez Iglesias, de 30 años, participante en las protestas del 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa, fue condenado a 12 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y portación y tenencia ilegal de armas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Familias albergadas en Cuba continúan esperando por la promesa gubernamental de concederles una vivienda. Los detalles los presenta Ivette Pacheco.
En Cuba, familias que han perdido su vivienda en diferentes circunstancias y que permanecen albergadas esperan que lo prometido por entidades del Estado como la Dirección de Vivienda se cumpla y puedan tener algún día un hogar. Yosniel vivía en un edificio frente al Hotel Saratoga en La Habana. Está albergado junto a su familia desde hace 2 años por el mal estado del inmueble. Con la explosión del hotel, su edificio se dañó aún más, según nos explicó.
Todo hemos huido, todo eso. Explotaron las puertas de los balcones, explotó cristales, rompió puertas dentro del edificio, ¿no? Destruyendo todo. Vaya, que no sé cómo no se cayó eso.
Yosniel nos comentó que entidades del Estado llevan algún tiempo diciéndoles que ya están construyendo sus viviendas.
Lo que siempre se ha dicho es que están construyendo las casas, las están haciendo. Hay que esperar. El gobierno, vivienda, todo lo que tiene que ver con eso.
Mientras, Yosniel y su familia permanecen albergados en un local estatal en La Habana Vieja.
Por La Habana Vieja ahora, por un albergue en Sol, entre Cuba y San Ignacio. Eso es una empresa ahí, estamos ahí esperando porque supuestamente nos iban a dar casa, llevamos como 2 años ahí. A ver, nosotros vivimos en lo que es el pantry de la empresa y hay varias familias, pero a las otras las tienen para las oficinas.
Por otra parte, algunas de las familias afectadas por el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas han regresado a sus viviendas, algunas de ellas no afectadas en su totalidad en el lugar del siniestro. La razón: prefieren estar allí que permanecer en el albergue de La Jaiba en la ciudad de Matanzas, donde las condiciones no son las mejores, aseguró a Radio Martí Daineris Leiva, quien perdió completamente su vivienda y todas sus pertenencias en el incendio ocurrido en agosto del pasado año.
Allí a todas las personas se les dio la posibilidad de coger un local aquí donde estamos nosotros, lo que no son las mismas condiciones que tenían allá en su casa, y al final decidieron volver para sus casas a esperar a que se construyan porque van a sacar a todo el mundo allí. Hay quien dice que 4, 5, 6 meses, hay quien dice que 1 año, eso no se sabe porque específicamente nadie se ha parado a decir exactamente una fecha exacta.
A mediados del 2022, el ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafaña, informaba que en 2022 se habían construido 2.674 viviendas más que en igual periodo del año 2021, un 33% de las 36.831 previstas en el plan anual. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y atención que en nuestra emisión de las 5 de la tarde les hablaremos del más reciente informe del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos, publicado sobre el reporte de las violaciones que se siguen cometiendo en Cuba, las acciones represivas, las detenciones arbitrarias y otros abusos. Al igual, el profesor Pedro Albert ya da fecha sobre su caminata exigiendo la libertad de los presos políticos en Cuba. Además, les contamos a esta hora que el estudio denominado Partos Rotos, realizado por 5 periodistas independientes cubanas dentro y fuera de la isla, fue reconocida por la Red Global del Periodismo de Investigación como una de las mejores de América Latina en 2022. Darcy Borrero Batista, periodista y activista residente en Miami, explicó a Radio Martí la importancia de este reconocimiento y lo que proyectan para el futuro.
Realmente para nosotros es una gran alegría que Partos Rotos reciba este reconocimiento, no solo por el trabajo que hemos estado haciendo varias periodistas, sino también por esta gran diversidad de testimonios, más de 500 mujeres que en una primera fase decidieron abrirnos las puertas y contar sus historias de alumbramientos en circunstancias bastante difíciles en Cuba. Y realmente estar nominadas así o seleccionada a la investigación como parte de 8 grandes historias de la región nos parece realmente extraordinario y estamos muy orgullosas, ¿no?, del trabajo que se realizó. También están, ya te digo, con pesos pesados del periodismo regional, como Marcela Turati, con medios como Ojo Público. Es en sí un gran reconocimiento, pero siempre con la idea de que son las protagonistas de esta historia, todas estas mujeres madres que decidieron contar sus historias, las que a la larga, ¿no?, hay que reconocer. Actualmente, además de esos primeros 500 testimonios, 514, que incluso cuando se hizo el primer corte y se publicó la investigación, llegaron muchos más testimonios, por cientos de testimonios. Ahora mismo nos encontramos en una segunda fase de reorganización para tomar esos nuevos testimonios, procesarlos y relanzar la investigación, incluso con otros temas como serían tal vez los feminicidios, la violencia obstétrica en otros aspectos, en otras aristas de la violencia obstétrica, no específicamente en el momento del parto, y proponer nuevos temas también de investigación para darle seguimiento.
Ya son las 3:14, vamos a noticias de los Estados Unidos. Por segundo día, el líder de los legisladores republicanos, Kevin McCarthy, volvió a fracasar en su intento de ser elegido como el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos después de una quinta ronda de votaciones. Transcurría así el segundo día de sesiones del nuevo Congreso sin que se vislumbre el final del caos político que han creado los conservadores del Partido Republicano. Por quinta vez, los republicanos dominados y nominaron a McCarthy como su presidente mientras que la Cámara Baja se hundía más en el caos. Eso ocurrió momentos después de que la cuarta votación mostrara que 20 reticentes conservadores aún se negaban a apoyarlo. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado de bochornoso el retraso de esta elección del nuevo jefe de la Cámara, un día después de que se reunieran los congresistas y celebraran tres votaciones fallidas por la división. La votación debía haber sido un trámite para el teórico aspirante republicano a la presidencia de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, pero una veintena de sus compañeros representantes del ala más dura del partido se desmarcaron de la línea oficial. Y es que se ha dado inicio a un nuevo ciclo legislativo en los Estados Unidos con un Congreso dividido, donde aún no se ha elegido al presidente de la Cámara debido a estas divisiones en el seno del Partido Republicano. Jacopo Luzzi amplía desde Washington.
Las divisiones son notorias. Los republicanos controlarán la Cámara de Representantes y el partido de gobierno, los demócratas, mantendrán su mayoría en el Senado. Se espera que los republicanos de la Cámara utilicen su estrecha mayoría para realizar una amplia gama de investigaciones, entre ellas sobre la crisis migratoria en la frontera, el origen del COVID-19 e incluso sobre el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. La investigación sobre el asalto al Capitolio muy probablemente se detendrá, ya que los republicanos al mando expresaron cero interés sobre el tema. Distinto es su interés sobre China.
El Partido Comunista Chino es la mayor amenaza geopolítica de nuestra vida.
Por lo que podrían hacer una comisión bipartidista para aumentar la competencia contra el gigante asiático. Para los demócratas, el legislador Hakeem Jeffries de Nueva York llevará la vocería de la minoría y hará historia al convertirse en el primer líder afrodescendiente del Congreso. Al mismo tiempo, traerá nueva energía al liderazgo demócrata al reemplazar a Nancy Pelosi, que anunció su retiro en noviembre. Mientras los republicanos podrían presentar proyectos de ley para fortalecer la seguridad en la frontera, en el Senado los demócratas seguirán aprobando las nominaciones de cargos públicos del presidente Biden. Más allá de eso, los cambios legislativos significativos podrían ser difíciles de conseguir en un Congreso ahora dividido entre dos partidos. Según el reglamento, la Cámara no puede empezar su trabajo sin un presidente, y el hecho fue también histórico. Eran 100 años que no se daba una situación así. La intención republicana es votar hasta que no se logre un presidente, pero estas vueltas podrían debilitar la figura de McCarthy también si al final ganará esta presidencia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Seguimos en Washington porque Estados Unidos ha dicho que no considera a Nicolás Maduro como el presidente legítimo de Venezuela y que siguen vigentes las sanciones luego de que la oposición votara para disolver su gobierno interino. Amplía desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
La administración del presidente Joe Biden dijo que los activos del gobierno venezolano en los Estados Unidos, en particular de la compañía petrolera estatal, permanecerían legalmente bajo la autoridad de la Asamblea Nacional, liderada por la oposición, que fue electa en el 2015. El vocero del Departamento de Estado, Ned Price. Él dice que cuando se trata de los activos, las sanciones generales estadounidenses relacionadas con Venezuela y las restricciones relacionadas siguen vigentes. Dice que él entiende que los miembros de la Asamblea Nacional están discutiendo entre ellos cómo supervisarán esos activos en el extranjero y que van a seguir teniendo conversaciones con ellos en ese frente. Dice que en términos del enfoque de Estados Unidos hacia Nicolás Maduro, este no ha cambiado, que él es ilegítimo y que apoyan la Asamblea Nacional del 2015 como único vestigio de democracia en Venezuela. La Asamblea Nacional Opositora de Venezuela votó el 30 de diciembre para eliminar la presidencia interina de Juan Guaidó y nombrar una comisión para proteger los activos externos del país, mientras la oposición busca un frente unido antes de las elecciones programadas para el 2024. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Ya son las 3:19, vamos a América Latina. La marcha por la paz se está dando y pide el fin de las protestas en contra del nuevo gobierno de Perú, informa la agencia francesa de prensa.
Integrantes de colectivos sociales, políticos y religiosos se manifestaron el martes en varias regiones del país en contra de la anunciada reactivación de las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La marcha fue promovida principalmente por movimientos de derecha y centroderecha en el país. En su calidad de vicepresidenta, Boluarte asumió el gobierno en reemplazo de Pedro Castillo, quien el 7 de diciembre de 2022 intentó, sin éxito, dar un golpe de Estado. Fue destituido por el Congreso y luego detenido para ser investigado por rebelión. Tras la caída de Castillo, un maestro rural de izquierda, se desataron violentas protestas en el centro y sur del país, donde el ex gobernante tiene más apoyo. La represión de las protestas dejó 22 fallecidos y más de 600 heridos. Las manifestaciones menguaron con las fiestas de fin de año, pero gremios y organizaciones indígenas y campesinas aseguraron que volverían a partir del 4 de enero. Exigen la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones.
Y en Bolivia los bloqueos recrudecieron también. El gobierno dice que la violencia busca impunidad. Nos explica Jorge Orellana.
Con vigilias en entidades estatales y bloqueos de las carreteras que conectan a la región con el resto del país, Santa Cruz de la Sierra cumple este miércoles 7 días de protesta en rechazo al encarcelamiento de su gobernador, el opositor Luis Fernando Camacho. En 6 ciudades bolivianas, la gente salió a las calles, exigió la libertad de Camacho, que se encuentra preso en Chonchocoro. Las directivas de los comités cívicos en Bolivia anunciaron una reunión para este miércoles en Santa Cruz de la Sierra, donde anunciarán medidas de protestas mayores por la detención de Camacho. En las carreteras, los camiones están varados. Un camionero brasileño que trabaja en el transporte internacional dijo:
yo estoy trabajando acá en Bolivia con tractor, camión, y yo transporto gas de Bolivia para Brasil, pero acá está muy, muy difícil por la paralización, por el bloqueo que tiene acá. La población está revoltada con la prisión de un gobernador que es de derecha.
En medio de esta situación, el presidente del Comité Pro Santa Cruz de la Sierra, doctor Rómulo Calvo, a través de sus cuentas sociales como Facebook, señaló:
cada día esta bola de nieve va creciendo, le va demostrando al gobierno que está equivocado, que tiene que tomar un rumbo diferente, de que las acciones tienen que ser incluyente para todos los bolivianos, que Santa Cruz es Bolivia y queremos que nos tomen justamente como ciudadanos y que se nos respete en las mismas condiciones.
A su vez, el portavoz del gobierno boliviano, Jorge Richter, dijo:
lo que se está buscando con las movilizaciones, con el enrarecimiento de la calma y de la estabilidad que debe tener una ciudad, con la instalación de la violencia, con la confrontación, con el odio y con el tensionamiento, repito, lo que se está buscando es preservar la impunidad de los participantes en noviembre del año 2019.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El gobierno de Colombia suspendió un cese al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional ELN y ordenó reanudar la ofensiva militar contra ese grupo mientras se acuerda suspender las hostilidades en medio de las negociaciones de paz, dijo el ministro del Interior, Alfonso Prada. La suspensión del cese bilateral a fuego, menos de 4 días después de haberse dado a conocer, supone un revés a los planes de Gustavo Petro para alcanzar una paz total que ponga fin a casi 6 décadas de un conflicto armado que dejó unos 450.000 muertos entre el año 85 al 2018, además de millones de desplazados. El ELN negó el martes haber acordado un cese al fuego bilateral con el gobierno de Petro y aseguró que un decreto expedido por el mandatario era solamente una propuesta para ser examinada en la mesa de negociación. Y en otras noticias, el saldo del ataque ucraniano de Año Nuevo en la localidad de Mayakevya, en la región anexionada de Donetsk, subió a 89, reconoció Moscú, luego de que pobladores rusos se congregaran en varias ciudades para expresar su enojo y dolor.
Rusia indicó el miércoles del ataque ucraniano de Año Nuevo en la localidad de Makeyevka, en la región anexionada de Donetsk, subió a 89. Mientras buscábamos entre los restos de las estructuras de hormigón armado, el número de nuestros compañeros muertos subió a 89. Según Moscú, Ucrania atacó esa base provisional en la madrugada del 1 de enero con un sistema de cohetes estadounidense HIMARS. Actualmente una comisión está trabajando para investigar las circunstancias de lo ocurrido, pero ya es obvio que la razón principal fue el encendido y uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas, lo que estaba prohibido. Ucrania se responsabilizó del ataque y sus militares aseguran que el saldo de muertos es aún mayor. Los corresponsales de guerra rusos indicaron que muchas de las víctimas eran reservistas recién movilizados por el ejército. El martes, decenas de personas se congregaron en varias ciudades de la región Volga de Samara, de donde proceden muchas de las víctimas, para expresar su dolor. Las muertes han generado duras críticas en Rusia contra el alto mando militar, incluso de parte de comentaristas nacionalistas que apoyan la intervención en Ucrania.
El Papa Francisco elogió este miércoles el pensamiento y la amabilidad de Benedicto XVI en una multitudinaria audiencia general en el Vaticano. Miles de personas acudieron a rendir homenaje al Papa emérito en el último día de su capilla ardiente en la Basílica de San Pedro. El Papa Francisco fue recibido por una multitud entusiasta en el Salón Pablo VI con gritos de «Viva el Papa» o «Larga vida al Papa» a su llegada a la catequesis semanal con los fieles. El pontífice argentino presidirá el funeral de Benedicto este jueves, que congregará jefe de Estado y miembro de la realeza, a pesar de que el ex cardenal alemán había pedido un acto sencillo y de los esfuerzos del Vaticano por hacer que el primer entierro de un papa emérito en la era moderna fuese un evento de perfil bajo. A las 3:26, un vistazo porque así va el mundo. El primer ministro británico Rishi Sunak prometió durante un discurso acabar con la inmigración ilegal, reducir la tasa de inflación a la mitad y hacer crecer la economía de su país. Los países de la Unión Europea afinaron una respuesta coordinada a la crisis china por el COVID y se concentran en las restricciones de viaje que podrían disgustar tanto a Beijing como al sector aeronáutico mundial. Residentes y activistas denuncian que el ejército israelí ha demolido viviendas, tanques de agua y huertos de olivos en dos pueblos palestinos del sur de Cisjordania, donde algunos residentes corren el riesgo de ser desalojados de forma inminente. El primer ministro japonés Fumio Kishida se comprometió a profundizar la alianza de su país con Estados Unidos bajo la nueva política de defensa de Japón, que rompe con su postura exclusiva de autodefensa frente a las crecientes tensiones regionales. Y el legendario cantante puertorriqueño Tito Rodríguez, conocido por el emblemático tema inolvidable, es recordado hoy en sus 100 años de natalicio como un visionario y colosal creativo de la música latinoamericana. Un telescopio ha podido captar detalles inéditos de la constelación de la Serpiente en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología, Ariane González.
El Observatorio Europeo Astral ha podido observar con detalle a la conocida constelación de la Serpiente que fue descrita por Ptolomeo en el siglo II. Los científicos han descubierto objetos astronómicos sorprendentes a través de imágenes obtenidas por el telescopio de rastreo visible e infrarrojo para la astronomía que tiene su base en el Observatorio Paranal en Chile. Los responsables del observatorio lo describen como una impresionante guardería estelar. Los antiguos griegos no podían apreciar cuando percibían patrones aleatorios en las estrellas. Por eso le dieron el nombre de serpiente a esta constelación por su parecido con ese animal. Y se ha descubierto que al final de la misma hay varias nebulosas. Entre ellas están la Eagle, la Omega y la SH254. Y en esta última ahora se han podido observar detalles desconocidos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Ayer fueron enterrados los restos del rey del fútbol Edson Arantes do Nascimento Pelé y llama la atención algunas curiosidades como el Memorial de la Necrópolis Ecuménica. Según el libro Guinness, es el cementerio más alto del mundo, pues tiene 32 pisos de altura y 25.000 nichos. El edificio fue construido por José Alstut, un argentino amigo del futbolista, que 20 años atrás le ofreció a Pelé el ataúd construido en Córdoba con el que fue enterrado ayer. Y escuchen esto, luego de que la selección argentina se coronara campeona del mundo en Qatar, los nombres de Leo, o Lionel y Leonela, han aumentado en la provincia de Santa Fe, la región natal de Messi. De enero a septiembre del año pasado, el registro promedio de bebés llamados Lionel o Leonela eran de 4 a 5 mensuales, mientras que en la antesala de la justa mundialista, entre octubre y noviembre, la cifra subió a 16, pero luego del mundial ya van 49. Terminamos hasta aquí nuestra emisión informativa. Desde el estudio, al ingeniero Efraín García estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 5.